Alabado sea Dios, alabado sea Dios, bendito Dios. Tomen asiento esta noche, los saludo esta noche en el nombre del Señor Jesús. Es bueno verlos a todos otra vez. Esa canción que acabamos de cantar es muy interesante. La historia de esa canción fue grabada por una radio que un mendigo que vivía en las calles lo cantó en una estación de radio y cantó esa canción, El Señor nunca me abandonó todavía. Yo creo que después de haber cantado esa canción y lo grabaron, lo encontraron muerto en algún lado en la calle. Hay una cosa que sabemos, no hay un nivel demasiado inferior o bajo en la que el Señor no puede llegar. Yo estoy tan contento que Él es el más grande del universo. Y que puede descender a lo más profundo y lo más bajo del humano. Y no hay distinción de clases con el Señor. Y Él ama a todos, del más grande al más pequeño. Y a cada uno de nosotros. Y el Señor puede descender a lo más bajo y lo más profundo y vivir entre los humildes. Ahí Él le gusta estar. El Señor le gusta morar en la humildad. Si quieres que alguna vez el Señor esté al lado tuyo, humíllate delante de su presencia. Es ahí cuando Él viene y ahí le gusta morar, ahí le gusta estar a Él. Vamos a leer esta noche en Salmo 142. Póngase de pie para leer la palabra de Dios. Salmo 142. Esto fue una oración que fue hecho por David cuando él estaba en una cueva escondido. Y va a ser muy instructivo para hablar de lo que queremos tocar esta noche. Clamé con mi voz y clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron un lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Alabado sea Dios. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Los salmos, Señor. Señor, cuán ungido fue David para expresar los sentimientos de su corazón. Y tú lo pusiste por algo duro, por muchas cosas en la vida. Señor, cuando llegó al final de su vida y miró atrás y vio las imperfecciones, las persecuciones, las fallas, sus pecados, sus asuntos, fallas en su familia, muchas cosas que pasó malas, que no debieron pasar, y tuvo ese sentimiento, Señor, que nunca llegó al lugar donde debería estar. Pero Señor, tú dijiste que era un hombre conforme a tu corazón, siempre clamando al Señor, siempre levantando su voz al Dios de los cielos, siempre clamando por misericordia, siempre clamando por gracia, levantando sus ojos a los cielos de donde venía su salvación, humillándose, siempre clamando la misericordia de Dios. Padre, te damos gracias y te agradecemos hoy. Nos sentimos en el mismo estado mental que David, cuando miramos atrás y vemos muchas cosas que hemos hecho y hubiéramos hecho mejor quizá y tomado mejores decisiones en la vida y hemos hecho muchas cosas y miramos, Señor, y muchas veces un camino de fallas y de pecados, pero Señor, así como David, clamamos a ti, oh Dios, llamamos, Señor, al Señor en nuestro dolor, en nuestro malestar. Clamamos y creemos en ti y tú oyes nuestra oración y nos respondes y nos das la gloria y la honra y el honor y la alabanza en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Encomiendo tu palabra ahora en ti y espero que lo bendigas e inspires a estos que vamos a compartir y ayúdanos esta noche mientras confiamos en ti en el nombre de Jesucristo y que salgamos contentos de que hicimos el esfuerzo de venir. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Toma un asiento. Yo estaba viendo un documental acerca de las personas que están abandonando las sociedades, las ciudades grandes, y están yéndose a vivir a áreas remotas para escapar. Esconderse es muy interesante. Hay muchas locaciones, lugares, mucha gente lo está haciendo. Están desilusionados con la vida de la forma en que soy, y buscan un escape donde esconderse. Construyen cuevas muy lejos, en lugares alejados y remotos, y pensando que alejándose del mundo van a escapar de eso. Pero ven, el problema no es la gente que nos rodea, el problema está dentro de uno. Yo puedo esconderme y correr y escaparme. Es como ese hombre en los tiempos de avivamiento, cuando la convicción vino sobre la gente. Esto estamos hablando de 1550 años atrás, y el llamado de Dios vino al corazón de esa gente, y la gente no podía soportar. Iban a las campañas, a las reuniones, y el Espíritu de Dios se movía y peleaban en contra de eso y resistían. Y un día este hombre subió en su caballo muy, muy fino y empezó a cabalgar, y nunca se detuvo, y trataba de escapar y esconderse de la presencia de Dios, y no pudo hacerlo. Y finalmente llegó a un pueblo, y guardó su caballo en un establo ahí, y le dijo al hombre que cuidaba el establo, le encargó y le dijo: cuando yo muera, vende mi caballo y entiérrame en la esquina, en esta esquina, y pon en mi epitafio, en mi tumba, que diga: tú no puedes escapar del Espíritu de Dios. Y ese hombre, dicen que se quedó esa noche en un hotel y murió esa misma noche. Su caballo estaba totalmente cansado, él estaba cansado, no había dormido por días y noches tratando de correr y escapar del llamado de Dios. Y llegó a ese hotel esa noche, y esa noche murió. Y cuando el doctor hizo la autopsia para ver de qué había muerto, y encontró que ese hombre había muerto, su corazón había reventado, no había nada mal físicamente, sino que murió de ansiedad, de desesperación, de estrés, porque estaba escapándose de la presencia de Dios. Y ese mensaje que fue puesto en esa esquina en su tumba se difundió, y la gente se enteró, y la historia, y eso trajo un avivamiento en esa comunidad, porque la gente se dio cuenta que no podían escapar del Espíritu de Dios. No hay cueva donde te puedas esconder, no hay lugar donde puedas correr del inevitable juicio del pecado. Y escaparse de otros no es la respuesta. Escaparse y esconderse no es la respuesta. Como cristianos tenemos que enfrentar la sociedad en la cual vivimos, y por la gracia de Dios vamos a vencer. Y cada edad los hijos de Dios han vencido. Entonces no podemos correr del Espíritu de Dios. Tampoco podemos alejarnos de los problemas del día. Dios nos puso en esta hora, en este tiempo, para mostrar que va a haber un grupo de gente que va a ser capaz de vencer las condiciones del día y vencer. Así que Dios está probando su pacto, probando su poder de su sangre, probando su fidelidad, probando el hecho de que estará con sus hijos aún hasta el final del mundo, y vencerán, no importa las circunstancias que vengan o los problemas. Entonces no tenemos que escondernos y escapar. Y si corremos, es como la historia de Fletcher Christian, que tenían un barco y se enamoraron de esas mujeres de Tahití cuando fueron en ese viaje, y tuvieron que escaparse y esconderse porque estaban con el capitán Blake, y era muy hombre muy duro y disciplinario, y los maltrataba a estos hombres navegantes. Y cuando hundieron el bote en la cual viajaban, y ese hombre era tan duro que viajaron a través del Pacífico y llegaron a un lugar en gran desesperación, escapándose y escondiéndose. Pero Fletcher Christian y todos los navegantes con las mujeres de Tahití pensaron que iban a escapar. Había una hermosa cueva en una de esas islas del Pacífico, que se llamaba Pitcairn, creo. Y escaparon a ese lugar y dijeron: nunca Vamos a estar otra vez sujetos a la tiranía del capitán Blake. Nunca vamos a restringirnos de ninguna forma. Tenemos nuestras mujeres de la isla de Tahití que hemos traído, y vamos a empezar una nueva sociedad en esta isla, y vamos a vivir y prosperar y ser felices. Quemaron el barco con la cual habían llegado a ese lugar, lo hundieron para que no dejen rastros en donde estaban, y se instalaron en esa isla. Y saben lo que pasó: se levantaron y empezaron a matarse unos a otros. Hubo violaciones y muerte y vandalismo, hombres entre ellos matándose, y aún hasta este día uno de los grandes pecados en esa isla es el incesto, aún entre todos los jóvenes que viven ahí. Es una historia muy triste. Ven, no podemos correr y escaparnos. Tú quizá estás escapándote y escondiéndote, pero tienes que salir de la cueva del pecado, y el único que te puede sacar es el Señor Jesucristo, de esa oscuridad, de esa posesión, donde no puedes controlar o manejar tu propia vida. Y recuerden, cuando las cosas salen de control, cuando hay presión para que tú hagas cosas que no quieres hacer, y sabes que no quieres y no debes hacer, sabes que es el enemigo tratando de presionarte y meterte en esa cueva de pecado, y no queremos tener parte en eso, o cometer eso, porque él es un mentiroso. La gente quiere escaparse, quiere entrar en sus propias cuevas. Estoy leyendo un libro en el momento, ahora. La historia de... Hay mucha gente, quizá no estén en cuevas físicas, pero están en edificios grandes, encerrados en sus apartamentos, en una cueva, en edificios grandes de 50 pisos quizá, y eso es su vida, y no salen de ahí, se encierran en sus apartamentos y no salen y ni se enfrentan a la gente. Estoy leyendo la historia, la biografía de este hombre, Ariel Sharon, uno de los grandes héroes de la guerra de Yom Kippur. Fue un hombre que trajo liberación a Israel, y cuando vencieron a los egipcios, un guerrero muy, muy valiente y grande. Este hombre que siempre se metía en problemas con las autoridades porque estaba determinado y sabía que iba a ganar la victoria, aunque los comandantes le decían que no podía hacer nada. Pero este hombre sufrió mucho en esa forma, pero ganó muchas batallas y victorias en favor de Israel. Pero saben, hubo una situación en su vida, en su familia. Sus padres venían de una descendencia de judíos rusos. Y cuando Stalin llegó al poder y el comunismo tomó control y empezó a presionar a los judíos y a las comunidades judías, sus padres decidieron a mudarse, y eventualmente no lo hicieron, pero él, cuando fue joven, tuvo un gran deseo de ir a Israel y empezar una nueva vida y trabajar ahí en Israel, y él tenía planes de hacer eso, y se había comprometido con una joven y la propuso en matrimonio, y un par de semanas fueron a Israel a instalarse y se mudaron allá. Y con el calor del momento, ella estuvo de acuerdo en eso. Ella estaba estudiando para ser doctor y decidió vivir en condiciones malas cuando Israel recién surgía como nación. No tenían dónde vivir y construyeron una casa de pedazos de madera en el desierto, un lugar muy duro en el invierno. El viento se filtraba sobre la pequeña cabaña en el verano. El sol quemaba y no tenían lujos, tenían que trabajar en el desierto, tenían que irrigar y tratar de producir algo, y bajo el sol ardiente en el desierto. Y la madre de este hombre nunca se superó esta prueba. Ella entró en su propia cueva de melancolía, nunca pudo lidiar y entender eso. Ella lo único que pensaba en todos los días de su vida, cómo ella vivía cuando era joven y vivía una familia muy acomodada en Georgia. Pero dicen que ella empezó a vivir en melancolía, trabajaba duro, pero nunca fue feliz. Ella se metió en una cueva donde no podía entender y vencer sus circunstancias. No podía entender por qué estaba pasando eso. Ella no podía enfrentarlos. Ella no era un creyente, pero no podía entender. Así que vivió en una constante tristeza. Y yo digo a todos esta noche Nosotros no fuimos llamados para vivir en una cueva de melancolía, no hemos sido llamados para vivir en una cueva de remordimientos de lo que pudo ser o lo que no hicimos y lo que no pasó. No hemos sido llamados para llorar y de las circunstancias en la vida, pero ella nunca pudo superar ese trauma. Toda su vida fue así. Y ella tenía una hija. Y su hija también llegó a ser lo mismo que ella, con el mismo carácter. Cuando el padre murió y la madre distribuyó la herencia entre los hijos, Ariel Sharon le dieron las tierras y las propiedades. La hija heredó un apartamento, también era doctora, se casó con un doctor, vivían en Nueva York. Ariel Sharon nunca fue un hombre muy rico, y así que cuando la madre heredó las tierras a Ariel Sharon, la hermana heredó ella tenía un complejo acerca de eso. Cuando el esposo murió, ella se quedó viviendo sola en un apartamento en Nueva York. No sé mucho de la historia final, pero lo que sé es esto. Por años y años, y hasta el tiempo que escribieron ese libro, quizá pasaron 10 años, 15, quizá 20 años, no puedo recordar, pero sé que pasó mucho tiempo. Ella vivía en ese apartamento y nunca salió de ese apartamento. Ella se encerró en esa cueva de las circunstancias que ella había creado en su propia mente. Ella no quería enfrentarse a nadie, no quería ver a nadie. Ella llamaba al supermercado para que le traigan los alimentos a la casa. Si necesitaba atención médica, llamaba a los médicos para que le traigan los medicamentos. Ella no quería ni quería ver al hombre que traía las cosas. No quería saber nada de nadie. Ella se encerró en su cueva y hasta donde sé, aún sigue viviendo en esa cueva. Seguro ya es una mujer vieja, pero aún sigue viviendo en esa cueva. Ven cómo el enemigo quiere empujarnos a todos en esa cueva, pero el Señor quiere sacarnos de esas circunstancias. Dios no quiere que vivamos de esa forma. Dios quiere que salgamos y seamos librados de las cuevas de las circunstancias y seamos libres. Si todo el mundo tiene cuevas, ese enemigo va a tratar de meternos en esas cuevas, pero el Señor quiere que salgamos de esas cuevas. En la cual Jonás tenía una cueva también. Él estaba escapándose de la presencia del Señor. Y en su camino a Tarsis, cuando el Señor lo llamó, lo mandó que fuera a Nínive. Y yo tuve el privilegio cuando estaba en Estados Unidos. No, en verdad no fue en Estados Unidos. Lo vi en un DVD. Cuando estaban cantando esa canción acerca de todo el mundo tiene su Nínive. Todo el mundo tiene su Nínive. Todo el mundo tiene un lugar donde Dios quiera que estemos. Y no queremos ir ahí. Entonces tenemos que recordar en nosotros, muchas veces, nuestro problema mayor es entre nosotros mismos. Dios quiere que hagamos algo o que fuéramos a algún lado y nosotros no queremos hacerlo y queremos retroceder. Y Dios tiene medidas muy drásticas para hacer que sus hijos hagan lo que Él quiera. Y yo les digo, antes, con mi actitud respecto a no viajar y predicar el Evangelio, el Señor tuvo que aplicar el látigo. Y yo puedo decir, es una cosa muy dura de pasar, aunque ustedes dirán, es todo en tu cabeza, es todo en tus sentimientos, yo sé eso, pero es tan real cuando ocurre. Eso es la verdad, cuando pasas por ese proceso, cuando las cosas es tan real. Pero el asunto es, la única realidad es la palabra de Dios y todo lo demás es una mentira. Y así que tenemos que pararnos en la palabra de Dios. Es por eso que Dios quiere probarnos. Y cuando estas cosas vienen sobre nosotros, cuando parece que estamos metidos en la cueva, no miremos a la cueva, sino miremos a Dios, así como hizo David. Vamos a hablar de eso más adelante. No quiero detenerme mucho en estas ideas. Jonás estaba corriendo en la presencia del Señor y terminó en una cueva. Y yo les digo, es una cueva a la cual jamás quiero ir. Yo no conozco a ningún hombre que tuvo una experiencia como Jonás. Dios puede hacer todo en cualquier tiempo con cualquiera. Es un evento que pasó solo una vez y nunca más lo repitió. Pero escuchen algo. Ustedes pensarán que tu situación es muy difícil para que Dios lo arregle. Pero yo digo, Si hay un evento en todo el mundo donde hay un testimonio de que alguien fue librado de algo tan difícil y duro y no conocemos a nadie más que fue librado de eso, solo recuerda Jonás. Nadie más en el mundo pasó o tiene un testimonio como Jonás. Nadie pasó lo que pasó Jonás. Nadie estuvo en el vientre de un pescado. Ustedes piensan de no dormir y resbalarse y padecer y todo eso. Imagínense estar en el estómago de un pez y dar vueltas y rodar y estar en todos esos jugos gástricos de ese pescado y dando vueltas como una licuadora y estar en esa oscuridad total, sin luz. Piensen en eso por 3 días. Yo odio estar en un lugar donde no hay luz, no puedo soportarlo. Es duro, pero es como ese mensaje que dice: hay un hombre aquí que puede encender la luz. No me importa cuán oscuro parezca. Hay un hombre aquí que tiene la vela. Hay un hombre que puede encender la luz. Y eso es, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es capaz de darnos luz, no importa cuán oscuro parezca. Pero yo no sé cómo Él soportó estar en el vientre de ese pescado. La Biblia no dice que fue una ballena, pero sabemos que fue un pez especial, diseñado para llevar a Jonás, y Jonás estaba ahí por 3 días. Yo les digo, no sé cómo se sentirían cuando están en el vientre de un pescado. Yo no puedo ni pensarlo. Seguro que me volvería loco y no sabría qué hacer. Y es tan difícil aún solo imaginarlo, pero saben. Jonás dijo, todas estas cosas son mentiras. Esta cueva es una mentira. Él dijo, no voy a pensar en esto. Él dijo, una vez más, Señor. Si volteo mi rostro hacia Jerusalén, una vez más, Señor, cuando clamo a ti. Salomón dijo en sus escritos, si estás en cualquier lugar en problemas y volteas tu rostro hacia este templo y oras en el nombre del Señor, Dios en los cielos responderá tu oración. Y Jonás estaba orando por 3 días y medio, y ese gran pez lo vomitó en las playas de Nínive, y ahí salió. Y dicen históricamente, yo no he buscado, pero el hermano Branham menciona, ellos adoraban al dios pez, y de ahí salió Jonás y vino con un mensaje profundo, ¿no es así? Él dijo, 40 días predicó que Dios iba a destruir la ciudad. Es lo único que dijo, no es la cantidad de palabras, es el poder y la unción de Dios. No es cuán profundo podemos predicar, es el poder y la unción de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy. No es decir la palabra, necesitamos el poder y la unción del Espíritu Santo. Y eso solo puede venir por el original Pentecostés. Y tenemos el derecho de reclamarlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios lo prometió en esta edad. Y tenemos que regresar a ese lugar donde Dios nos llene con la realidad de ese Espíritu. Alabado sea Dios. Y Dios libró a Jonás, alabado sea Dios, lo libró, lo sacó de su cueva. Hay muchas cuevas de la cual podemos hablar. Elías, por ejemplo, estaba escapándose. Eso me da ánimos, porque ven, Elías era un hombre de pasiones como yo. Él dijo, Señor, mátame, nadie más te está sirviendo, se ve tan oscuro aquí, afuera, yo soy el único que te sirve, todo el mundo te ha abandonado. Decía Elías, y Señor, ¿qué está pasando? Tú dijiste que ibas a restaurar. Yo estaba esperando que Israel iba a ser restaurada. Señor, ¿dónde está tu restauración? Seguro decía Elías. Hermanos, el diablo nos dice lo mismo hoy. Señor, ¿dónde está tu restauración? Pero no se preocupen. Dios sabe cómo restaurar. Y si Dios dijo, yo voy a restaurar, el Señor va a restaurar. No una nueva religión, no una nueva enseñanza, pero Él restaurará la original palabra de Dios, porque Él dijo que lo haría. Y creemos esta noche. Alabado sea Dios, yo restauraré, dijo. Pero Elías dijo, Señor, restaurar. Lo único que está pasando es que Jezabel me está persiguiendo. Y Él está... me va a sacar del país. Él dijo, no te preocupes, ese anticristo nos va a perseguir, pero nos va a acercar a Dios, es lo único que va a hacer. Y eso es lo que necesitamos hoy, necesitamos presión hoy. Pero esa presión viene, no me pregunten cómo va a venir, pero viene un día cuando va a venir la apretura. Y ustedes saben lo que el hermano Branham dijo. Observen el tercer jalón, no su tercer jalón, pero la dinámica del tercer jalón va a ser revelado entre sus hijos en los últimos días. Eso es la bendición que tenemos cuando oímos el mensaje, entendemos estas cosas que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, Elías, él estaba corriéndose, pero saben, Dios nunca lo condenó. Ustedes creen que Dios no entiende. Creen que el Señor no sabe. Mis pies también sufrieron cuando subí el Calvario. Ven, Él sabía. Esa canción, una de mis favoritas. Él sabe lo que el hombre tiene que pasar. Él sabía lo que es esa tentación. Él sabía lo que es ser traído al extremo y orar y decir, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero aún así, Señor, pero si no es posible que no se haga mi voluntad, sino la tuya, estoy tan contento que la elección, lo que más duro lo pasó él, pero él sabía lo que Elías pasaba, él subió el camino del Calvario, y qué es nuestra cruz comparado con la cruz de él, qué son nuestros sufrimientos comparado con el sufrimiento del Señor, no hay comparación. Pero Elías era un hombre como tú y yo. Parecía que había perdido su fe. Estaba buscando por cosas que pasan y no pasaban. Y luego se escondió en una cueva. Y dijo, Señor, estoy terminado. Ese es el espíritu de Elías. Tú no puedes hacer nada de la forma en que eres. Dios te da cierto espíritu. El hermano Branham tenía lo mismo, el mismo espíritu. Él no quería enfrentarlos más. Dijo, Señor, me han rechazado mi ministerio, han rechazado el mensaje. Él dijo, me desprecian y me rechazan. Dios, yo voy a ir al desierto, al bosque, y voy a subir ahí y voy a meterme en mi cueva. Y cuando tú me das así, dice el Señor, voy a salir y voy a traer tu mensaje y luego voy a regresar a mi cueva. Y dijo, mi motivo en verdad era egoísta, yo quería ir a cazar, yo amo el desierto. Yo les digo algo, tú no puedes escapar tu responsabilidad delante de Dios, tú tienes que salir de tu cueva. Y Elías, como el hermano Branham, quería hacer lo mismo, y el Señor le dijo, ve, y le mostró lo que iba a pasar. Le dijo, tu esposa te va a abandonar, te vas a convertir en un mendigo en la calle, en las calles, durmiendo en un basural humeante de la ciudad, tratando de calentarte en la noche de invierno frío. Y en ese sueño, cuando vio esas cosas, y él dijo, Señor, yo una vez guía a tus hijos, y mírame ahí ahora. Ven, no hay virtud en Elías, no hay poder en Elías, es el Dios de Elías. No hay poder en ningún hombre, en ningún lado. Es el Dios de Elías, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios la cosa principal. No es el ministerio. No se trata de ti, no se trata de mí. No depende de mí, no depende de nadie. Mi santidad nunca va a hacer descender el poder de Dios sobre nosotros. Pero Dios dijo, no depende de ti, sino que habiendo cumplido todo, Jesucristo hizo, envió el Espíritu Santo en gente indigna que lo abandonó en su hora de mayor necesidad. Entonces, no depende de nadie esto. Y no nos merecemos nada eso. Y luego Elías tenía ese complejo y estaba sentado ahí en esa cueva. Y Dios dijo, bueno, voy a descender y llamarle la atención. Así que envió un temblor y Elías no prestó atención a ese temblor. Luego envió fuego. Tampoco prestó atención a eso. Pero lo único, luego mandó esa pequeña voz suave. Escuchen algo, todo el mundo quiere ver cosas fantásticas hoy. Y Dios es un Dios de cosas gigantes y fantásticos e inimaginables que jamás podríamos entender. Solo piensa acerca de la creación del universo. Y cuando miramos a nosotros y las cosas que hacemos y piensa cómo la creación, cuando esa cosa explotó en algo glorioso y empezó la creación tan grande que hay 350 mil millones de galaxias y se necesita miles de años para llegar al final de una sola galaxia. No hay forma de poder llegar al final de una galaxia que es tan grande y tan profundo. Y hay hoyos negros, hay planetas de fuego, sistemas, planetas con alas y miles de cosas y cosas impresionantes, constelaciones y cosas flotando y arriba. Hay lugares donde jamás imaginarías y Dios creó todo eso. Pero yo les digo algo, lo que atrae al creyente cuando oye esa pequeña voz y suave del gran Dios Todopoderoso comunicándose inteligentemente a su corazón y decirle que tú eres mío, ustedes son mis hijos, tú eres mi gente, y se comunica en sus propias palabras, en una pequeña voz apacible. Y cuando Dios habló a Elías y Elías reconoció esa voz, y luego salió de su cueva y Dios le preguntó, le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Algunas veces entramos en esa cueva y llegamos a un mal lugar y le dijo Elías, sal de tu cueva, tengo algo para que hagas. Yo quiero que desciendas y quiero que unjas a Jehú como rey de Israel, creo que fue, porque Jehú iba a traer el juicio sobre la familia de Acab. Yo quiero que desciendas y luego vayas a Jaziel y quiero que lo unjas como rey de Siria. Alabado sea Dios. Y yo quiero que vayas y encuentres a Eliseo y lo unjas para que sea el profeta en tu lugar. Ven, el Espíritu de Dios sigue moviéndose. Tenemos que recordar eso. No podemos seguir regresando a Elías que estuvo en la tierra 50 años atrás. Necesitamos el mismo espíritu hoy. Es una cosa que le envió la palabra. Alabado sea Dios por eso. Pero queremos el espíritu de Dios hoy, el poder de Dios hoy. Necesitamos el Dios de Elías que venga a la escena otra vez en poder y en gloria y manifieste entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo el mundo regresando atrás, mirando atrás, confiando atrás. Es el Dios de hoy. Eso no significa que descalifiquemos todo lo que Dios hizo ayer. Confiamos en eso, pero necesitamos el Dios de Elías hoy. Y cuando Eliseo tuvo ese espíritu y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Alabado sea Dios. Tuvo que salir de su cueva, Elías. Tengo algo para que hagas antes de que todo esto termine. Y tienes que entrenar a ese hombre para que tome tu lugar. Habiendo empezado, tiene que ver cómo te comportas, cómo hablas, cómo te diriges, pero nunca va a desarrollarse si te escondes en tu cueva. ¿Cómo vamos a influenciar jamás a alguien en el mundo cuando nos metemos en nuestros complejos, en nuestras cuevas? Cuevas de circunstancias que no podemos cambiar. Solo Dios puede cambiar. Entonces, tenemos que salir de nuestras cuevas y ser manifestados y ser revelados y que nos conozcan. Entonces, luego pasamos a Gideón. Gideón estaba en su cueva de temor. Él estaba asustado de las medianitas. Se había escondido detrás del lagar donde hacían el vino. Y porque estaba asustado de los medianitas, se moría de miedo. Y Dios envió un ángel del Señor y lo llamó hombre valiente, de valor. Y yo estoy seguro que Gideón estuvo asombrado porque él se moría de miedo. La verdad del asunto es, lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, eso es la verdad. Lo que tú crees acerca de ti mismo, eso no tiene nada que ver con el asunto. Es lo que la palabra de Dios dice que somos. Si tú regresas a la escritura y ves lo que la escritura dice acerca de ti, cuando entras en un dilema o te desanimas o estás perdido, regresa a la palabra de Dios y diga, esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Si la Biblia dice que soy más que vencedor, yo puedo sentirme el hombre más derrotado en el mundo, pero la verdad es que si soy hijo de Dios, yo soy más que vencedor por el que me amó. Y si tomo la palabra de Dios en eso, Él me levanta de mi perdición y me pone en una sólida roca. Ese es el Dios al cual servimos. ¿Cómo queremos amarlo y adorarlo? Deberíamos. Y alabarlo para siempre. ¡Qué gran Dios Él es! Alabado sea Dios. Y luego, Jesús. Él tenía su cueva también. Yo he estado en esa cueva. Yo estuve en esa cueva. He visto el lugar donde lo pusieron. No hay duda que fue la cueva donde lo enterraron. Aún está la gruta donde estaba la gran cueva después de 2000 años. Y podemos ver dónde su cuerpo estuvo tendido y dónde lo dejaron ahí. Pero nunca lo vas a encontrar a él ahí. Nunca lo vas a encontrar ahí. Satanás dijo, lo voy a matar y lo voy a terminar, lo voy a poner en esa cueva, porque enterraban antes en cuevas. Lo voy a poner en esa cueva, dijo, pero la cueva no podía detenerlo, Jesús. Alabado sea Dios, Él fue demasiado glorioso para que esa cueva lo detenga. Él resucitó en 3 días. Él salió en el poder de la resurrección de esa cueva y tú nunca vas a conocer el poder de la resurrección hasta que salgas de tu tumba, de tu cueva. Tenemos que salir de nuestras cuevas. Que el Señor nos ayude. Yo solo quiero hablar de David y su cueva para terminar. Voy a tocar algunos puntos brevemente. Lo primero es de David. Ahora, él vivió una vida como hombre perseguido. Era un fugitivo de Saúl. Él siempre estaba 2 pasos adelante de Saúl. Saúl siempre estaba atrás de él. Y Saúl estaba buscando por cada motivo para alcanzarlo y matarlo. Y él era un fugitivo. Años atrás produjeron una historia en la televisión acerca de un fugitivo. O fue una película acerca de un fugitivo, un hombre que se escapaba, constantemente escapándose, y tenía que cuidar y observar cada paso que tome para que no lo descubran y lo atrapen. Y siempre estaba un paso delante de la autoridad, de las policías, y David era lo mismo, estaba en la misma posición. Saúl lo hubiera matado, si no. Y siempre tenía un grupo de amigos duros y que estaban con él siempre. Pero yo les digo una cosa. Cuando se quedaron con David, se convirtieron en unos guerreros, peleadores, grandes soldados, unos grupos de malos, sucios, perdedores, don nadies que tenían problemas y los cambió en un grandes guerreros en el nombre del Señor. Así Dios puede hacer con nosotros si nos unimos al correcto hombre, si estamos del lado de Jesús, si le seguimos a Él, si Él es nuestro capitán, Dios puede hacernos grandes guerreros, como los guerreros de David. Entonces, David, en una ocasión, él tuvo sus problemas. Él tuvo sus... Puedes leer los salmos y puedes ver cómo David estuvo tan afligido y tan bajo y tan... ¿Y saben por qué pasó eso? Para que él pueda hablar de la liberación de Dios como ejemplo para nosotros. Que no importa cuán bajo caigamos, siempre hay una esperanza. Algunos puntos que quiero tocar. Lo primero es, en el versículo 1 del 142 dijo, y con mi voz clamé a Jehová, no clamé a mi padre, yo no clamé a mi madre, yo no clamé a mi hermano o a mi hermana, y yo no clamé a mi esposo o a mi esposa, pero yo clamé al Señor, dice David. Necesita haber una relación personal. Él conocía que Dios, el único que tenía la respuesta a su situación, y clamé al Señor, dijo, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Usa tu voz. Dios dijo, abre tu boca y yo lo llenaré con palabras. Ciérralo. Y dijo, no pasará nada. Yo creo en meditación, pero también creo en hablar y clamar al Señor y expresarle lo que sentimos. Y dijo, delante de Él expondré mi queja. Expondré mi queja delante de Él. Y manifestaré mi angustia. Y hay algo acerca de tomar el tiempo para poner tus problemas delante de Dios. Habla con Él como si está ahí en el cuarto y te oye. Y quéjate delante de Él. Y expón tus quejas y dile tus problemas. Ahora, Él sabe, pero Él le gusta hablar de eso. Pero tú sabes, el mejor confidente del mundo es el Señor Jesucristo, no el sacerdote, no el confesor, no un hermano, no una hermana, pero el mejor confidente, el mejor amigo, el mejor que guarda tus secretos es el Señor Jesucristo y podemos decirle nuestras quejas y nuestros problemas. No le digas a nadie más, sino al Señor. Él tiene la respuesta a tus problemas y a tus quejas. Él dice, expondré y manifestaré mi angustia. Y dice, cuando mi espíritu esté angustiado dentro de mí, tú conociste mi senda. Algunas veces, ¿verdad? Nos angustiamos demasiado. Y ese es el tiempo, cuando Dios está listo. David estaba en su cueva, estaba totalmente angustiado. Y él dijo, expondré a él mi queja. cuando mi espíritu está angustiado delante de mí, y tú conociste mi senda, y el camino en que andaba me escondiera un lazo. Algunas veces las cosas nos angustian. Es demasiado para nosotros, es demasiado para arreglarlos. No podemos solucionarlo, pero recuerda, hay alguien que puede hacerlo. Cuando mi espíritu está angustiado, Dios, cuando es demasiado para mí para solucionarlo o hacer algo, no sé qué decisión tomar. Cuando estoy angustiado en esto, y Señor, yo expongo mi queja y mi situación delante de ti y lo dejo en tus manos. Me alejo de eso y lo entrego en tus manos. Echo mis quejas delante de ti. Señor, oye mi oración. Dijo, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Leemos estas cosas brevemente. Pero cuando en verdad empieza a pensar en estas palabras, que no hay nadie que simpatiza contigo, nadie le importa por la cual estás pasando, nadie se interesa en tus problemas o en tus cosas, nadie te visita aún para hablar de sus asuntos, y en verdad, si algunos tienen problemas, lo mejor que hacer es llama a alguien o llámame a mí para hablar al respecto. En verdad, como hermanos y hermanas, o como cualquiera sea la situación, pero en verdad ayuda en algo. Pero ven, David dijo que no tenía refugio, no tenía nadie, ni en su mano derecha no había nadie, en su mano izquierda no había nadie, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Y me gusta algo que una persona dijo, Madame Tuyón dijo esto. Ella dijo, no hay nada que hace que la naturaleza muera tan rápidamente, así como buscar y encontrar consuelo terrenal. Mientras tengamos un doctor que pueda arreglar nuestros problemas, mientras tengamos un psicólogo que puede arreglar nuestros asuntos, mientras tengamos una iglesia que va a ayudarnos o apoyarnos, mientras tengamos a alguien alrededor de nosotros, pero ¿qué si la iglesia falla? ¿Qué si el pastor no está ahí? ¿Qué si tu esposo no te ayuda? ¿Qué si tu mujer no te ayuda? ¿Qué si nadie está alrededor tuyo? ¿Qué tal si no tienes soporte y consuelo de nadie y tienes que ir totalmente abandonado de todo consuelo terrenal al Dios solo? Es un proceso grande de morir a todo lo que es carnal y a todo lo natural, pero es una extrema prueba. Y Dios ha puesto a algunos por esto que pasen. Y no estoy diciendo que no tenemos que apoyarnos. La Biblia dice, apoya al débil. El problema es muchas veces la gente se cree tan espiritual, lo único que hace es criticar al débil. Pero la Biblia dice, apoya al débil. Alabado sea Dios. Entonces, sigamos. Y dice, de todo consejo terrenal me falló. Tenemos que llegar al final del asunto. Depender totalmente en Dios, y eso es nuestro problema. Cuando salimos de esta cueva, como David lo hizo, tenemos que llegar al final del asunto. Depender totalmente. No tiene que haber nada de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. Y David estaba llegando al final del asunto, a la dependencia total de Dios. Recuerden cuando en Malaquías, cuando vinieron y se llevaron a las esposas, sus bienes y todo el asunto. Y luego David lloró. La Biblia dice que lloró hasta que no tuvo más fuerza. Estaba totalmente terminado y deprimido. Y los hombres de David querían apedrearlo. No había refugio, no había nadie que lo defendía. Todos los hombres querían, sus soldados querían apedrearlo. Al líder que había tomado responsabilidad por todo. Ahora, sus mismos soldados querían apedrearlo. Y estaba totalmente angustiado. Llegó al punto más bajo, tan profundo y tan perdido y afligido. Hasta que había solo un lugar a donde mirar, y eso era mirar arriba. Y luego empezó a animarse en el Señor. Quizá estas ideas vinieron por su mente. David, ¿recuerdas el tiempo cuando derrotaste a Goliat? ¿Recuerdas tus victorias de ayer? David, ¿ha habido alguna vez algún problema tan duro para mí que no pude ayudarte? ¿Ha habido alguna vez, David, donde alguna vez te fallé? David empezó a animarse en el Señor. Sabía que el Señor podía hacer todo, y entonces él dijo, Él es capaz de restaurar todo lo que el enemigo se ha llevado. Alabado sea Dios. Y empezó a animarse en el Señor, dice la Biblia. Pero para llegar ahí tenemos que llegar a depender totalmente en Él. Y lloró hasta que no tenía más fuerzas, dice la Biblia. No tenía nada más en Él. Algunas veces lloramos emocionalmente, pero el corazón está partido. Cuando la vida es traído hasta el polvo y no tenemos nada a donde recurrir, ahí llamamos al Señor, clamamos al Señor y algo va a ocurrir. No nos sentamos ahí apáticos, sin entusiasmo y pensamos que estamos haciendo un buen trabajo, nunca totalmente, 100%, si no venimos solamente a la mitad del asunto. Y muchas veces así soy yo. Pero sabemos, cuando llegamos al final del asunto, saben los leprosos, no podían ser limpiados hasta que estén totalmente contaminados con lepra. Yo siempre pensé eso, es algo extraño. Ese leproso tenía que tener cada parte de su cuerpo con lepra antes de ser sanado. Ven, cuando te das cuenta tú que estás totalmente podrido, que eres totalmente indigno, entonces eres recién candidato para la limpieza, eres candidato para la liberación. Pero si vamos al Señor, 75%, Señor, de mí está bien. Tengo un problemita ahí pequeño, 25% de mí, algunas pequeñas cosas que están mal en mí, Señor. Decimos eso. No crees que vas a llegar muy lejos con el Señor. Pero cuando vamos al Señor y decimos, Señor, tengo entendido algo. Estoy 100% podrido y perdido. Desde mi cabeza hasta mis pies, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mi mente, mis pensamientos. Pero tú eres capaz de limpiarme. Y cuando llegamos a eso, eso es lo que digo. Tú puedes salir de la cueva. Cuando esos filisteos, por ejemplo, vinieron a Israel y todos estaban ahí con sus armamentos y los carruajes y todo eso. Y luego pasó eso. Y en verdad no habíamos llegado al final del asunto. David sabía cómo llegar a lo más profundo, al polvo de la tierra y levantarse en gran victoria. Él sabía hacerlo. El que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Él dijo, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Clamé a ti, Jehová, porque estoy muy afligido. Todo lo demás me ha fallado, pero tú eres mi refugio, decía David. Él dijo, líbrame, dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y luego, saca mi alma de la cárcel. Ven, el Señor es un emancipador, el Señor es un libertador, el Señor es un gran salvador, alabado sea Dios. Entonces, es el proceso por el cual pasó David. En su situación de esa cueva es muy traumático, es muy humillante, que pone la presión sobre David, pero lo sacó y lo sentó en el trono de Israel. Y luego al final, yo leí esto, y yo creo que fue algo de Spurgeon, pero no sé si quizá he sacado de un libro que saqué, creo. Hemos abandonado la brillante sol de justicia, el dulce verano y el clima de comunicación hemos abandonado, el canto de las aves, de su promesa y la voz de su divino espíritu y el florecimiento de las rosas y los lirios de su divino amor, para irnos a ríos congelados, en cuevas frías y ríos frisados, y en la ausencia de la presencia del Señor. Y eso es lo que pasa cuando la presencia del Señor no está. Es una cueva de hielo. No me importa cómo la música, cómo se canta, puedes tener el coro más grande, el mejor predicador de todo lo que sea, pero si la presencia del Señor no está ahí, es una cueva de hielo, es muerte, es una cueva fría. Y pensando acerca de estas cosas, la iglesia de esta edad ha pasado por un invierno frío, está pasando un periodo largo de frío, todo está frizándose y congelado. Solo la dulzura y el movimiento del espíritu ha estado en los hijos de Dios. Dios siempre, nunca ha abandonado a sus hijos, pero ha sido un frío largo. Pero saben, La iglesia de Dios está abandonada, escondida por ahí, pero Malaquías dice que vamos a ser como becerros en el establo. En el periodo de invierno, los becerros, Dios dijo, ponga a los becerros en el establo y aliméntalos bien en el periodo de invierno. ¿Por qué aliméntalos bien? Porque cuando venga el verano y la primavera y abre esas puertas del establo, esos becerros salen y pueden verlo en los videos. Esos becerros salen y brincan y saltan y gritan y dan vueltas de alegría y gozo y hacen todo por la alegría de que han sido librados. Y yo en verdad creo que el Señor va a llamar una iglesia de esta cueva fría. Yo creo que viene un despertar. ¿Y qué está haciendo Dios ahora? Yo creo que nos está alimentando. Él nos ha estado engordando, dando el alimento que necesitamos para pasar este invierno frío, listos para mostrarnos antes del final de los tiempos. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia. Alabado sea Dios.